Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En tiempo de crisis económica y de penuria deportiva, los clubes de fútbol miran a su cantera, casi siempre más por obligación que por filosofía de club. Históricamente, el Málaga en este caso no ha sido una excepción. Ocurrió, por ejemplo, a principios de los 80 con los Fernando, Popo, Brescia, Recio, José y compañía. Luego, con el talonario en la mano, se pasó al Super Málaga de los Juanito, Esteban, Ruiz y Clemente. O qué decir cuando la desaparición del Club Deportivo Málaga, ¿no? Y los inicios de Atlético Malagueño con los Ayala, Bravo, Jesules, Basti y compañía. Pero en todos estos ejemplos, lo que hay, y de los que hay más, por ejemplo, al Málaga de la Concursal, por ejemplo, con Silva, Popo y Perico, siempre la apuesta por la base ha venido por obligación y no por convicción. Ahora, en otra época de crisis, el Málaga vuelve a apostar por la cantera. Cinco de sus canteranos más destacados, Carlos López, Aitán, Dani Lorenzo, Musa y Murillo, acaban de renovar por 3 y 4 temporadas, una apuesta del club a medio y largo plazo. ¿Será esta vez cuando esta apuesta sea una cultura de club? ¿Será esta vez cuando esta apuesta sea una cultura de club o es más un brindis al sol? Y cuando haya, ojalá, una buena coyuntura económica, ¿va a seguir hacia adelante este modelo? Loren, su principal impulsor, tiene claro la filosofía y la cultura de club.
Yo creo en un modelo, creo en una fórmula, creo en una manera de hacer y he venido para llevar eso adelante hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Mi experiencia es que es viable este modelo, que es estable y que es de rendimiento. Entonces lo tengo absolutamente claro y no es por circunstancias puntuales, sino es por convencimiento puro. Mi historia como deportista, como futbolista, pude disfrutar de dos equipos absolutamente convencidos en el modelo, en este modelo, el Atleti y la Real Sociedad. Por lo tanto, es un tema estructural, es un tema cultural, es un tema que lo tengo tan interiorizado que es imposible que me separe de ello, ¿no? Es una creencia tan interiorizada que es imposible apartarme de ahí, ¿no?
Cultura de club y filosofía de club es lo que quiere apostar Loren. De estos 5 canteranos que te he nombrado, 2 son nacidos en la provincia de Málaga, Carlos López y Dani Lorenzo. En el caso del portero, siempre ha pertenecido a los escalafones inferiores del Málaga y tras debutar oficialmente, ahora tiene el reto de ser el portero del futuro del club.
Yo he firmado para intentar jugar, y Sí, es verdad que es una posición muy difícil en la que normalmente suele jugar uno. Es difícil que se varíe durante la temporada, pero yo me quedo aquí en el club con la confianza y de que trabajando día a día voy a conseguir la oportunidad y voy a intentar jugar y ser el primer portero.
Desde el año 2004-2005, ningún portero de la cantera, menos malagueño, ha logrado asentarse en el primer equipo del Málaga. Y luego recordamos que Calatayud fue traspasado. Aitán nació en Cataluña, pero es de ascendencia marroquí. Musa nació en Mali, mientras que Murillo es de Malagón. El Málaga se adapta a los nuevos tiempos de globalización, pero independientemente de dónde nacieron, todos se sienten muy malaguistas y en el caso de Murillo eligió, como él dice, el camino largo.
Como quien dice, yo he cogido el camino largo, no he llegado como otros compañeros al primer equipo muy temprano, pero bueno, al fin y al cabo la experiencia que te da estar en el filial 3 años como he estado, creo que ahora soy un jugador mucho más maduro, mucho más completo y pues lo valoro muchísimo el haber estado en filial, porque creo que me ha ayudado mucho. Y lo agradezco muchísimo.
A estos 5 canteranos se les puede unir en breve David Larrubia, Kevin Medina o Ramón Enríquez. Los 3 tienen ya la propuesta de renovación encima de la mesa y podrían dar el ok en breve. En ello confía el director deportivo del Málaga, Loren.
Bueno, el club sigue trabajando. Las circunstancias de cada uno son las que son, el modelo de negociaciones son las que son. Y bueno, tenemos idea de que, bueno, que no dentro de mucho se puede hacer otra presentación con jugadores que están en el club y en la idea de continuar, de lo que digo. Tenemos nuestras valoraciones, tenemos nuestras también perfiles, tenemos nuestras exigencias, pero sí, le queremos dar continuidad y de hecho pues hay jugadores con los que ellos ya saben que se está hablando con sus representantes, intentando interferir lo menos posible en su competición e intentar que, bueno, que no dentro de mucho tiempo pase alguno más por aquí.
El reto ahora también es que no se produzca la fuga de talentos en la academia. Para ello, el Málaga dispone de un crédito de 1,5 millones de euros con el objetivo de disuadir a los posibles usurpadores del talento malagueño, aunque ya avisa Loren que no van a entrar en ninguna guerra de salarios ni con Betis, ni Sevilla, ni Villarreal, ni con cualquier otro club que venga a llevarse a canteranos, que esa inversión iría, en todo caso, para la formación de jugadores y de entrenadores y de mejoras en la academia. Solo el tiempo, juez inexorable, que quita y da razones, dictaminará si esta filosofía es acertada y, sobre todo, si va a ser un brindis al sol o si se va a prolongar en el tiempo. Ojalá se convierta en una cultura de club y no sucumba al poder de los euros. Son las 3 y 5 minutos de la tarde, es jueves, es 14 de diciembre, esto es Deportes Cope Málaga, recibe el saludo de Emilio Guerrero. Hoy, como cada jueves, tenemos el tertulión de baloncesto con Anicel Labodrama, Juan Calderón y Juan Carlos Bonilla, pero antes, de la mano de Tesesa, vamos a conocer las noticias más importantes del deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Titulares de la mano de Tesesa, empresa malagueña 100%, y titulares también de don Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos con el Málaga y con los socios del club que tendrán que pagar para el partido de Copa contra la Real.
Así es, los socios del Málaga van a tener que pagar para el partido de Copa contra la Real Sociedad, contra el conjunto Churiurdín. El lunes se van a hacer públicos los precios y a partir del martes va a ser cuando los abonados puedan ya empezar a retirar las entradas. El club pondrá precios asequibles para sus fieles, aunque la media de tener que pasar por las taquillas, la medida, digo, de tener que pasar por las taquillas no ha sentado nada bien, sobre todo para los abonados del club. Quique Pérez hablaba de este tema, precisamente.
Estábamos barajando tres escenarios distintos, luego estábamos a la espera del horario, de que vienen todas las familias, de estar con los niños en casa dos semanas y es el día de volver a la rutina, y en abierto además. No es el día idóneo, es el que es, lo aceptamos, pero que esperemos que haya una grandísima entrada.
Aitán agradecido al Málaga por su confianza.
El extremo es uno de los canteranos que ha renovado hasta 2027, como hablabas, al igual que Carlos López, Dani Lorenzo y Murillo. Musa, por su parte, ha renovado hasta 2026. El jugador de ascendencia marroquí está aún en muletas, recuerden, hablamos de Aitán, en ese proceso de recuperación de la grave lesión de rodilla que parece. Sobre esta renovación ha hablado Aitán.
Primero de todo, quiero agradecer al club, a todos y cada uno, al cuerpo técnico. Soy muy feliz de poder seguir aquí más tiempo. Y sé que pasa momentos no tan buenos y momentos muy buenos. Y nada, lo que puedo garantizar es compromiso y trabajo total, que por mi parte no va a faltar trabajo y más trabajo. Y espero poder ayudar donde más me gusta al equipo, que es dentro del campo.
En lo deportivo, Genaro y Antoñito Cordero entrenan ya con normalidad.
Ambos fueron bajas en la sesión de ayer por sobrecargas y hoy han completado, como dice, la sesión con total normalidad. Siguen fuera Juan de Sangali, Manu Molina, Ramón y Juan Hernández. Sobre las lesiones y sobre el caso concreto de Ramón Enríquez ha hablado Quique Pérez.
El tema de las lesiones, pues sí que es verdad que estos dos meses para atrás pues nos ha castigado muy duramente. En concreto lo de Ramón pues no tiene nada que ver con la lesión que se hizo en abril de larga duración. Cuando hay un periodo largo de inactividad, pues al final cuando vas poniendo el cuerpo al límite, pues suelen pasar estos pequeños traspiés y esperemos que sea para pocas semanas, vamos. Contamos que el 2 de enero, para el día del Intercity, la mayoría de los futbolistas estén disponibles para el entrenador, Sangal incluido, sí.
Enrique, el Málaga no es un cortijo.
Eso ha dicho Paco Martín Aguilar en esta casa. Consejero de Relaciones Institucionales del Málaga, insisto, Paco Martín Aguilar, defiende al club de las críticas por redes sociales de un sector de la afición que se queja de su presencia en el club y también de la de otros miembros que ahora pertenece a la entidad. Así de gráfico hablaba en estos micrófonos Paco Martín Aguilar, escuchen.
Me molesta porque no tienen razón ninguna, porque hay personas que dicen que el Málaga es un cortijo y me gustaría que explicaran el porqué, porque aquí las personas que hay vienen a sumar. Yo llevo muchos años en el club, más años que algunas personas que dicen que esto es un cortijo no habían nacido todavía, y ellos lo que necesitan es información. Y a mí me hace mucha gracia cuando preguntan, por ejemplo, refiriéndose a mí, que qué hago yo en el club. Pues mire usted, necesitaría usted que yo se lo explicara. Si usted me da la cara, me pregunta, yo le doy mi número de teléfono, usted me llama, entonces yo le digo, ¿me quiere usted acompañar a esto? Porque yo no hay día que pase que no tenga algo que hacer representando al club.
Palabra de Paco Martín Aguilar en baloncesto. No quedan entradas para el derbi andaluz de la ACB.
El Martín Carpena se llenará el sábado para el partido Unicaja-Covirán-Granada. Se desplazarán aficionados de Granada, pero menos finalmente de los deseados por los granadinos, por la gran presencia de abonados del club cajista. Unicaja buscará su décima victoria seguida y dar caza al récord de 11 victorias consecutivas en ACB. Ivón Navarro, galardonado el día de ayer por los periodistas deportivos como mejor entrenador de la temporada, dice que esto es un deporte de equipo.
Todas esas cosas que habéis dicho, al final no las hago yo, las hacen los jugadores. Porque esto es así. Yo creo que a todos los entrenadores de cualquier deporte se les presupone pasión, conocimiento, todas estas cosas, y luego estamos en manos de los deportistas. Y los nuestros, pues bueno, hay que darles las gracias por su compromiso, por su generosidad y por las personas que son, ¿no? Y por eso, bueno, queremos agradecer a ellos, a la gente del club, desde su presidente hasta el último de los trabajadores, incluido los embajadores, por hacer que nos preocupemos solo, entre comillas, del baloncesto, ¿no? Y dejar que ellos hagan su trabajo y que bueno, que consigan que todo esto que está rodeando el equipo ahora mismo, pues sea gasolina para seguir trabajando y seguir ganando hasta donde nos dejen.
Por cierto, que el Unicaja se une a la Asociación Española contra el Cáncer con la canasta solidaria.
Atentos, porque en el partido del sábado, el que mencionábamos contra el Covirán Granada, y también en el miércoles 27 contra el Barça, también en el Martín Carpena, la gran canasta solidaria va a recibir un fuerte impulso gracias a la colaboración de todos los aficionados del Unicaja. La Asociación Española contra el Cáncer va a poner a la venta en la fanzone y también en los puntos de acceso al Martín Carpena, va a poner a la venta, insisto, peluches nuevos para que los aficionados que quieran colaborar por solo 10 euros puedan hacer una doble aportación. El peluche para repartir entre niños de colectivos en riesgo de exclusión social y, por otro lado, los 10 euros que irán íntegros para los distintos programas promovidos, Emilio, por la sede en Málaga de la Asociación Española contra el Cáncer.
Pues venga, todo a llevarse esos 10 euritos, ¿eh?, y colaborar, y más en estas fechas. Y, por cierto, hoy en el Martín Carpena, aparte de entrar el Unicaja, el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que va a invertir para el próximo año, en 2024, 815.000 euros en 13 deportistas y en clubes de la ciudad.
Los deportistas y clubes que recibirán este apoyo económico del que habla son María Torres, karate, Adrián Miramón, de remo, Damián Quintero, el karateca, Antonio Aguilar, el triatleta, Carolina Navarro, la jugadora de pádel, el Club Atletismo Málaga y el Club Atletismo de Natación, Club de Natación, perdón, Inacua, Atlético Torcal, Club de Béisbol Costa del Sol, Unión Deportivo Playas de Málaga, Club Balonmano Costa del Sol, Trops Málaga, Genuine Supercapacitados, Unicaja Baloncesto y también la Asociación de Periodistas Deportivos. Borja Vivas, concejal de Deportes, habla de este acuerdo al que se ha llegado.
Pero más si cabe ahora en esta nueva etapa que tenemos, en esta nueva legislatura, donde bueno, hemos intentado que el equipo de deporte haya sido deportista, que yo creo que eso es muy importante para intentar también sensibilizarse, bueno, pues con la problemática. No todo en esta vida es dinero, que yo sé que eso es importante, obviamente el apoyo económico es fundamental, intentaremos mejorarlo. Pero sobre todo el apoyo, bueno, por parte de las instituciones a que podáis entrenar, que estéis a gusto, que os sintáis reconocidos, que sobre todo cuando vengáis con algún problema, pues que haya alguien que os pueda escuchar. Eso es un poco la obsesión que tengo yo.
Pues palabra de Borja Vivas, el concejal de deportes, 815.000 euros para estos deportistas y estas entidades. La verdad es que poco me parece. Sí. Todo se ha dicho, más teniendo en cuenta que van a cambiar el videomarcador del Martín Carpena y la apuesta va por ese dinero, ¿eh? O sea que si se invirtiera el doble y se dejara el marcador como está, más entidades y más deportistas podrían recibir incluso más dinero. 14 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. De la mano de Tesesa ya conoces las noticias más importantes, más relevantes del deporte malagueño.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga, este domingo a partir de las 7:30 de la tarde desde la Rosaleda, Málaga, Algeciras, con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de DZ Cocinas y Armarios, Podo Activa Málaga, Patelín, Audio Factory, La Caleta Beach Club, Indalmar Motor y Jungle Family.
Hijo, qué bien lo hemos pasado en tu terraza. Y al final sin nada de frío. Tu padre hubiese estado tan a gusto. Que te quiero mucho, ¿vale?
Lumon te desea feliz Navidad.
¿Quieres ahorrar tiempo, dinero y aparcar con facilidad? Navarro Hermanos te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que hemos preparado y aprovecha nuestras ofertas de financiación. Además, tienes una gran variedad de modelos para probar. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en el 952-337400. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
Navarro Hermanos, 60 años juntos.
Ven a celebrar la Navidad este año en Restaurante Las Palmeras. Disfruta de un entorno único al lado del mar, degustando los mejores pescados y mariscos de la bahía. A tu reserva en Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97. ¡Te esperamos!
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Te gusta tu coche? Y jugar a los bolos. No te pierdas la promoción de Talleres Solís en diciembre. Por cada mantenimiento que hagas te regalamos una partida de bolos en Divernostrum para que lo disfrutes con quien quieras. Diviértete y cuida tu vehículo. Talleres Solís, con la garantía del servicio oficial.
¿Pensando en cambiar la cocina? En M Cocinas y Armarios ahora tenemos un 10% de descuento en muebles. Recuerda, 10% de descuento en M Cocinas. Disfrútalo. emecocinas.es. Distribuidor oficial Diluso.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
¿Quieres calidad y atención personal por encima de todo? Guillermo Ramos Óptico, los profesionales que te mereces. Somos Barilux Ambasador Málaga y Linda Restore Málaga. Guillermo Ramos Óptico, uno más de tu familia.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. Te esperamos en Welling, Teatino y ahora también en El Soho, en calle Trinidad Run 8, en pleno centro de Málaga. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
3 y 17 de la tarde, como siempre, tema de debate. Hoy jueves tenemos tertulia de baloncesto y la pregunta y parte del debate va a ir por esta pregunta que planteamos en redes sociales. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Enrique, ¿qué preguntamos hoy?
Pues mira, hoy con motivo de la tertulia de baloncesto, la siguiente pregunta es la que ponemos en redes sociales. ¿Crees que Unicaja batirá el récord de 11 victorias consecutivas en ACB? Alguna de las respuestas que nos llega, Francisco Manuel Lara nos dice: yo creo que sí, ganamos el próximo sábado al Granada y más dos partidos importantes, Murcia y Barcelona. Un saludo. Caín 083 dice: nos quedamos en 9, que falto yo el sábado. Gerardo Ramos dice: espero que no, que conociendo el ambiente, como no ganemos la Copa, se empieza a pedir cabezas. Sergio Urbe dice: por supuesto, estamos en un momento prime. Andrés Barranquero dice: en parte sí o en parte no, porque la gente se va a crear ilusiones precipitadas y después no ocurre lo que quieren, pues empezarán. Y si no ocurre lo que quieren, digo, empezarán a rajar.
Bueno, el rajar muchas veces es muy sano, ¿eh? Todo se ha
dicho. Te desahoga, ¿no?
te quedas a gusto.
De vez en cuando, sí.
Vamos a comentar la tertulia. Unicaja ahora mismo tiene 9 victorias consecutivas, 11 es el tope del club de Liga ACB. Por delante, para batir ese récord, quedan el sábado Covirán Granada, el viernes 22, el día de la lotería de Navidad, el UCAN de Murcia, y el miércoles 27 de diciembre, el Fútbol Club Barcelona, para superar esas 11 victorias consecutivas. ¿Crees que puede o que no puede Unicaja? Como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y como siempre también activamos las notas de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope. Quería comentaros que no habéis dicho que Jonathan Barreiro al final va a tener que pasar por el quirófano. No entiendo por qué el jugador se lesionó hace 3 semanas y no se ve esto antes, porque toda la recuperación va a ser mucho más tardía. No sé, el equipo necesita un fichaje, porque ahora con la Copa y con la BCL, con la necesita otro jugador, porque hasta que se recupere Jonathan Barrero va a ser más tiempo el que va a estar lesionado. No lo entiendo, vamos. Y lo que habéis dicho, esto de que va a aportar el ayuntamiento, el videomarcador del campo del Carpena, yo lo veo que está bastante bien. Yo no sé por qué hay que gastarse 800.000 euros en un marcador nuevo, cómo se podían hacer cosas para los deportistas, para la gente del baloncesto de equipos juveniles, equipos más pequeños, digo yo, en Málaga, ¿no? No lo comprendo. Y también decir que hay que animar al equipo porque el Barcelona está de pena, perdió de ayer, y Virzuela, pues al final, parece que se equivocaba de haberse ido al Barcelona. Así que tenemos la oportunidad de ganar estos tres partidos y hacer el récord de única de partidos ganados. Vamos, Málaga.
Bueno, vamos. Se ha quedado desahogado. Sí. 650, 564, 504.
He hecho un buen repaso.
Juan Calderón, compañero del diario Sur, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy ha publicado Jonathan Barreiro, el club ha hecho oficial en el parte médico que va a pasar por el quirófano.
Sí, respondiéndole al aficionado, ¿no? ¿Por qué no se ha operado antes?
Aquí el doctor de la Varga apuntaba que un deportista profesional con esa lesión se tendría que ver, que vamos, que no había duda que había que operarse.
Sí, pero ellos consultaron un segundo especialista, precisamente un compañero de él, y tenían la esperanza de que después de esa segunda exploración, después de la primera en la que se les cayó la mano y demás, pues la situación era más optimista y se pensaba, incluso yo lo he hecho publicado, que se iba a volver un poco antes, ¿no? Porque parecía que existía esa posibilidad, pero ayer pasó una revisión y entonces pues parece que no ha ido con la evolución adecuada y se decide operarse. En cualquier caso, los plazos son los mismos. No varía, ¿no? Se lesionó hace semana y media, dos semanas
el sábado, ¿no?
y ahora el plazo pues son 7 semanas, ¿no? Entonces pues realmente no hay una variación importante y la gran cita que queda en el horizonte, que es la Copa, pues no va a tener problemas para jugarla.
Bueno, pues pasará por el quirófano Jonathan Barreiro. Más audio de WhatsApp, 650 564 504, ¿eh? Puedes comentar la jugada también con nosotros y con la tertulia. Enseguida vamos con la tertulia antes de llegar los amigos de Credial, PSN, que te son negociadora. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, Credial PES es agente Cofidis. Te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil y de sencillo. Llama al teléfono de Credial PES, que es gratis, el 900-234-235. Venga, 900-234-235. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23 o en su web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credial PES es tu agencia negociadora. Ahora sí, 3:23, vamos con el tertulión de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vengamos con el tertulión de baloncesto. Saludado a nuestro compañero del diario Sur, Juan Calderón. También tengo aquí, con un pascuero en medio de los dos, por si llegan a las manos, que haya paz y felicidad, don Aricel Labodrama. ¿Qué tal? Muy buenas.
Don Emilio, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien.
¿Te ha gustado el pascuero, no?
Es muy elegante, me gusta. Ese rojo que uno se pone cuando hay que desear, bueno, buenos augurios para el año que se acerca, ¿no? El 2024.
Don Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí somos mucho de rama de olivo, pero por las fechas imponen el pascuero.
Pascuero.
De cajón.
Sí, claro que sí. Pascuero ahí. Bueno, oye.
Ya garantizo yo que yo con Anizar me iba a pelear poco,
¿eh? Bueno, también está en medio por si Juan...
Yo no entro.
Juan también está en medio por si Juan se lo tiene que arrojar a cualquiera de los dos, ¿eh? No hay
me tiro
problema.
De espalda por eso.
Don Anizar, felicítale a la audiencia de COPE, que me gustó otro día, a la audiencia de COPE, las navidades en Sango, en el idioma de la República Centroafricana, de una parte de la red. ¿Cómo es en Sango?
Y Barala Mingi, Johnny Matangati, Nguti, Molengetin Dapa.
¿Nguti?
Bueno, lo que es el momento del nacimiento del Hijo de Dios.
Sí, joder, qué bien. Me he quedado anonadado, ¿eh? Os quedan todos felicitados, ¿eh? De la mano de Anicel Labodrama. Lo último, lo que comentaba con Juan, lo de Jonathan Barreiro, pasará por el quirófano.
Sí, es bueno, evidentemente.
A mí sí me sorprendió en su día que no tuvieran que operarlo. Yo hablé con el director deportivo, con Juanma, previamente he hablado con el doctor de la Varga y me hablaba de que este tipo de lesiones, más un jugador de baloncesto, lo normal era operarlo. Parecía que no era gran cosa y que se decidía esperar. Afortunadamente lo ha explicado Juan, no va a variar esto los plazos, pero sí sorprende que hayan tenido que esperar 2 semanas para operarlo.
Por supuesto, cuando haya que hacer una intervención más invasiva, es invasiva. Entonces no te dejan el cuerpo como es. Jonathan Marrero es un jugador que ya en lo que es su juventud ya ha tenido 2 lesiones con intervención invasiva en sus rodillas, ¿no? Entonces lo mejor siempre es intentar ser prudente, precavido o conservador, porque a veces la evolución de lo que se ha diagnosticado como lesión es favorable, o se suelda, o no es una fractura, fisura abierta. Si está aún, sigue las líneas bastante alineadas, se puede soldar y cicatrizar rápidamente sin las astillas esas, ¿no? Esas calcificaciones que a veces se pueden provocar también en la cicatrización de la lesión. Pero es mejor no intervenir y entrar en tu cuerpo y ver si con el descanso, con la aplicación de varias terapias, yo qué sé, ondas de choque, etcétera, el cuerpo responde bien y no tener que entrar. Pero cuando se ve después de 10 días, 15 días, que sigue habiendo un fallo, pues es mucho mejor decidir ahora operar, ¿no? Como lo ha dicho Juan, a primera auscultación o consulta se dice, vale, es esa lesión y hay que darle descanso. Luego, una semana después, pues para mí son cosas, evoluciones normales. Aunque seas deportista de alto nivel, lo hemos visto con muchos, Rafa Nadal, otros y tal. Conservador, precavido, prudente, si hay evolución favorable, fisiológica, física, bien, si no, pues se toma la decisión y ya está.
Estás hablando, Juan, de 7 semanas, tirando de memoria, febrero, ¿no?
Sí, febrero, nos queda un par de semanas, ¿no?, de este mes, enero, y las 2 de febrero, pues te dan perfectamente, ¿no?, para que...
Pero no creo que vaya a poder estar para la Copa del Rey.
¿Tú sí crees que no, no?
No.
Es que incluso si el tema no sin llegar a pasar por el quirófano, el cómo iba a llegar de momento de forma de inclusión en el equipo, de sensaciones que se hablan, que el jugador necesita jugar más que entrenar y todo eso, era un poquito...
Bueno, pero no es una lesión, a ver si me entienden. Tú me dices que vas a estar 2 meses sin poder apoyar, sin poder saltar, sin poder... pues entonces sí te puede tener un rendimiento en el estado físico del jugador muy importante, ¿no? Sí. Pero tú vas a poder realizar una actividad prácticamente normal al poco de que va a estar operado, ¿no? Uh-huh. O sea, tú del punto de forma puedes correr, porque puedes correr.
Bueno, y su mano de tiro.
En fin, puede hacer muchas cosas. No va a estar atado en una cama, ¿sabes?
El tema es como cuando haya que dar la noticia de que un jugador se ha lesionado, ¿no? Se consulta para ver cuánta información se revela. En este caso, hay que ser precavido porque aunque no sea su mano fuerte, es la mano débil, digamos, si hay un contacto, como ocurrió en el partido que lo vimos aquí, cuando se lesionó y se estaba ya agarrando el brazo, pues vimos que había algo. Pero si tiene un contacto mínimo, como está pasando con Augusto Lima lleva tiempo sintiéndose bastante bien, pero con contacto hay que ver la evolución de las cosas. No vaya a ser que alguien le dé o un codazo o él mismo se tropieza y se cae y se apoya y luego ya empeora esa misma lesión.
Bueno, yo lo veo así. Estoy con lo que decía el oyente. A mí sí me sorprendió, porque he hablado con un médico y lo explico aquí, que se haya tardado en operarlo.
Sí, pero ellos vieron un segundo especialista y a raíz de ahí la perspectiva era mejor, incluso se podía volver antes, ¿no? Por esas primeras exploraciones, creo que fue a la semana siguiente después de la lesión cuando se hace esa segunda consulta y era pues muy favorable, entonces pues incluso se acortaban los plazos para el regreso. Ahora tenía fijada la revisión y ahí es cuando pues quizá por lo que dice Anicet, ¿no? Pues se ve que esa fisura o lo que sea, pues no va
no
como...
ha evolucionado bien.
Y entonces dice, bueno, pues operamos y, ya está.
El día que jugamos contra el Real Madrid, que también estabais aquí presentes, hablábamos del tema de apuestas, ¿verdad? De... Le ganamos al Madrid, apostáis 50 euros, no sé cómo estarán las apuestas y todas estas
Fuimos
cosas.
Fuimos un poco como caguetas, cagones, sí. Como decimos.
Gaby Ramos, Málaga, ¿no? Que por cierto, le mando un saludo que iba a venir hoy, pero o sea...
Yo le he traído los 50 euros que apostó, pero no ha venido, lo siento.
Se ha levantado malito, es el único que apostó y Anicé también decía que él ponía los 50 euros y que Unicaja ganaba a Madrid. ¿Ponéis los 50 euros de que Unicaja bate el récord de 11 victorias? ¿Sí o no?
Bueno, el calendario es muy favorable para que pueda...
Para mí es más favorable ahora porque se ha lesionado Virgander y Håkansson.
Y Håkansson, ¿no? Pues lo tiene... Sería algo histórico, realmente histórico, porque es un récord de otra época, ¿no? De la época de la mejor Unicaja de siempre.
Yo pensaba que el récord estaba en la época de Joan Plaza. No. ¿Acordáis que también estuvo un tiempo bastante importante sin perder? Que luego creo que pierde...
Vino un parón y entonces cuando el equipo...
Sí, pero ese Unicaja pierde en el debut recordado de Luka Doncic, pero yo recuerdo que incluso iba, bueno, llegó a ese partido del Wizzing Center con líder conjunto con el Real Madrid, pero y pensaba que la racha era de
sí, pero había dos rachas anteriores de 11, ¿no? De que sí. Esa la realmente buena. Yo creo que lo puede conseguir, ¿eh? Tienes un partido aquí en casa que va a ser súper bonito con el pabellón lleno frente al Granada y luego una prueba atractiva, ¿no? Ahí contra el Murcia, que llega en un gran momento, peleando muy bien en la Champions. En su caso, ha perdido al mejor jugador de la Liga. Eso sí que es una baja importante. Y luego ha reaccionado rápido, firmando a Todorovic. Va a ser además, después de una semana fuera de Málaga, que va a estar el equipo, pues ahí sí va a ser una prueba interesante. Luego ya, ¿qué nos queda por delante? Barcelona.
Barcelona el 27 de
diciembre. Málaga es totalmente ganable.
¿Sí? ¿Por aquí cómo lo veis? ¿Factible? ¿Sí?
Yo sí lo veo factible.
Sí, la prueba es Murcia.
Lo veo factible y...
Yo creo que lo igualamos. El Barça siempre que hay un récord, una racha de estas, no bueno. Fastidia.
Bueno, es una cosa que... Es una cosa que además... O sea, yo lo
hombre
veo,
de poca fe.
Lo veo...
Es que así, nuestra Copa del Rey, para acá, para allá, bumba, el Barça. La Supercopa, el primer título en el Carpena, bumba.
Bueno, pero eso, evidentemente, es un programa en el cual tenemos que... dar nuestras posturas para con el equipo de rendimiento y lo que es la Liga y también la Basketball Champions League y luego pues hacer apuestas es muy tradicional aquí, ¿no? En esas fechas y en España. Ahora mismo, en la forma en la cual está esa plantilla, está el equipo y cómo empezó la Supercopa, que estaba se les vio como muy responsabilizado, quieren hacer algo grande y superarse y superar lo que hizo la temporada pasada. Para mí sí que es muy, muy factible porque el equipo está en un estado de forma muy siempre ascendente porque siempre están haciendo algunas cosas mejores y el calendario, como lo estaba comentando Jackie y Juan, es muy favorable, por supuesto, respetando todos los demás equipos, por supuesto, pero el Unicaja, con cómo se le ve también el lenguaje de Ivón Navarro, él y sus jugadores están jugando por algo mayor, por una causa mayor, y eso siempre es muy buen carburante.
Y una de las cosas que me planteo, aquí estamos hablando de nos queda Granada, nos queda el Murcia, nos queda el Barcelona, vamos a ver el partido del Murcia. Yo creo que quien tiene que tener cuidado también con ese partido es el Murcia con el Unicaja, más que el Unicaja con el Murcia. O sea, yo no voy a quitarle.
Bueno, lo preguntaba la racha del Unicaja, ¿no?
yo no, o sea, yo es que el tema es que el Murcia, además. Hombre, tú ves el Murcia y el Murcia pues sigue en la misma línea que años anteriores, habiendo fichado muy bien esta temporada con la mala suerte, que eso al fin y al cabo que es algo que está puesto en la agenda, que es el tema de las lesiones, igual que le ha pasado a Murcia le ha pasado, le ha pasado al Unicaja y le ha pasado al Madrid y le ha pasado al Barcelona. Hay que ver de qué manera, aquí también hablábamos en su día del partido contra Girona, que era un equipo que jugaba muy parecido a Unicaja en el sentido de correr, de ser agresivos en los dos lados de la cancha y demás. A Murcia le viene la cosa como tres cuartos de lo mismo y Unicaja tiene menos repercusión en cuanto al tema dureza y demás historias que el Murcia, gracias a Dios, porque que te conozcan como el que va montándola ya por donde pones el pie tampoco es sano. Pero que la verdad es que yo creo que a Unicaja el partido del Murcia le tiene que preocupar, igual que al Murcia al revés, y el partido del Barcelona, vamos a ver, el Barcelona, como ocurrió en su día con el Madrid, es una cosa que es lo que se ha dicho hace ya mucho tiempo. A este tipo de equipos les puede ganar ahora. Ahora, o sea, ahora cuando te llegue el mes de mayo y hay un playoff a cinco partidos ahí en medio.
Pero este Barcelona es más accesible, Jackie.
Sí, sí,
este
pero
Barcelona
que
Barcelona no es el Barcelona de la temporada pasada, pero, me atrevería a decir.
Pero digo yo que ahora es cuando se le puede ganar de todas estas, no, porque sí, todos bueno. esperamos que Unicaja evolucione en el juego, igual que esperarán en Barcelona, que el equipo lo haga sí. Y no dependan de que Brizuela, sí. Que es el último en llegar, sea el que meta.
A mí me da la sensación de que el Barcelona ha perdido un poco de entidad, ¿no? De consistencia con los cambios que ha hecho y no sé si seguramente pues también está pagando pues el peaje de un entrenador nuevo en la categoría. Pero
son unos pocos de factores. El tema, o sea, Hernán Gómez no deja de ser un jugador que vuelve por primera vez, que vuelve de la NBA para jugar en primera línea, que te va a dar partidos muy buenos y luego partidos donde no. Aparte, tú tampoco le puedes pedir a Hernán Gómez que defienda. No ha defendido en su puñetera vida, no lo va a hacer ahora. Luego, le falta un escolta, un metedor titular, porque Brizuela puede hacerlo bien o tiene jugadores que pueden hacerlo bien, pero no tiene un tío con galones para soportar esa presión en un equipo como el Barcelona. Luego, la apuesta con Jabari Parker me parece altísima, que está empezando a rendir, pero es un jugador que esas cosas las suelen hacer en Zaragoza para que Dalilo Okafor juegue y se lo terminen llevando, pero no el Barcelona. Entonces, me parece que el equipo, o sea, y he pasado por alto lo del tema del entrenador, que eso me parece la más grande, que por cierto ya sí que Vicio ya ha encontrado sitio, ya se borra de las listas del paro y se va a Estambul.
A Fenerbahce.
A sustituir a Dimitris
Aitudis.
Entonces, me ocurre que el Barcelona tiene demasiado asteriscos puestos a la hora de una temporada tan que entre paréntesis iba a ser tan gorda porque estaban tieso y prácticamente lo veía jugando con el Ciudad de Melilla y resulta que van pagando cláusulas y tíos NBA y demás.
Eran altas, ¿no? Por la inversión, las expectativas eran muy altas. Tú pagas un dineral por Brizuela, pagas un dineral por Parra.
Y no negocias, que es lo mejor, ¿eh?
Claro. Bueno, aquí no iba a negociar porque aquí se va a encontrar... Bueno, sí, pero Juan... No sé yo si se va a encontrar la puerta.
Pero Juan, tú tienes...
Depende cómo llamen, ¿no?
Tú tienes más información que yo. O sea, es que Parra, cláusula 1 millón como esto. Pero espérate, no te sientas a negociar a ver si te mando un par de camiones de camisetas a ver si arreglamos
bueno,
el
cuando
tema.
Cuando vives en cierta escala, no queda bien negociar.
No, pero yo no creo que... No es solo por donde vivas, como tú dices, en cierta escala, sino por quién eres. Entonces, tú, Barcelona, si me vienes a mí a comprarme el micrófono este que estamos usando ahora, yo te voy a decir, vale 100. Ya, pero es que lo he visto a 95, ya, pero yo te lo vendo por 100. Entonces, pues eso es lo que vale, ¿no? Pues aplicándolo al caso de Brizuela, ¿no? Quieres al jugador, no hay negociación. Tú eres el Barcelona, tienes que pagar.
Me voy a lanzar un ordevo.
Ya sabemos lo que nos va a preguntar.
Yo lo voy a lanzar uno. Yo. Me voy a meter yo en el fregado. Yo digo que es igual al récord de victoria, que no lo superamos. Pero ¿y si ganamos y llegamos después del partido del Barça con el récord ya conseguido? Me mojo y digo que Unicaja llega a las 16 victorias consecutivas.
16. Mientras hemos estado hablando...
estaba aquí mirando el calendario.
Calendario, qué tío, ¿eh?
No tiene que entretenido, macho.
Después del Barça está...
Ahora tenemos que mirar el calendario.
Valencia, Gran Canaria en casa, salida a Badalona, que es complicada, y el día 28 de enero, Valencia, Unicaja.
16 victorias, es decir, casi una vuelta
sin
perder en la Liga.
Si ganamos al Barça y se consiguen las 12 victorias seguidas, yo me lanzo el órdago que hasta el día 28, por lo menos, no perdemos.
Muy bien, lanzas el órdago y...
Gaby Ramos, que nos está escuchando, que me mire las apuestas estas cómo van, porque lo mismo bueno, mira, no hace falta que me toque el gordo de Navidad.
Yo creo que el tramo complicado es hasta estos tres partidos que tenemos, ¿no? Luego viene una época mucho más benévola el calendario, porque el Unicaja no va a tener que jugar...
Mira, ya os vais sumando mi
cabeza. No, yo te digo lo que pienso, el play-in, ¿no? Este de la Champions, entonces pues va a tener ahí un poco, va a estar en la grada sentado viendo a ver qué rival le toca. Entonces, pues, es posible, pero, no sé, me resulta complicado una racha tan larga de partidos ganados, la verdad.
Yo ya pero te bueno, lo he dicho, yo creo que a 12 no va a llegar, porque ya he dicho que...
Yo creo que sí.
Que el Barça y demás, pero si llega a 12 con lo del Barça, y teniendo en cuenta que se gana el sábado, evidentemente, y a Lucán de Murcia, yo creo que hasta el día 28 de enero contra Valencia, Unicaja está en disposición de ganar todos esos partidos.
Bueno, evidentemente es una apuesta, pero estamos hablando de deporte.
Efectivamente.
Y eso antes del...
Lo mismo pierde pasa mañana contra Covina Granada, aunque no se sabe.
Covina viene jugando genial, sí, ¿eh? Sí. Ha ganado todos los rivales directos, el otro día hizo un partidazo metiendo y a tope.
Sí. Récord de triple del club, ¿eh?
El récord de triple del club, tío. Sí. Eso ya va bien.
Partido muy bonito, ¿no? Este fin de semana.
Exactamente.
Ahora vamos a hablar de eso, del partido bonito. Vamos a hablar también del rival de Granada, del cartel de No hay billetes. Pero antes llegan los amigos de AGS Solar. Ya sabes que es una empresa malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Y que además, Juan, AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva y que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros y subvenciones. Más fácil, imposible. Si vives en un piso, instala la placa fotovoltaica en la comunidad de vecinos, y si vives en una casa, la instalan en tu propio tejado. Igual que si tienes una nave o un negocio. No lo dudes y ahorra en la factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. 20 para ir a las 4 de la tarde. Estamos en tiempo de tertulia con Juan Carlos Bonilla, Juan Calderón y Anicel Labodrama.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. En la calle Callejones del Perchel 25. Pide cita en el 951-410-400. Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Estas Navidades, Restaurantes Los Reyes os desea unas felices Navidades llenas de amor y felicidad. Restaurante Los Reyes, especialistas en arroces.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
Celebra la Navidad con un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga. En Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97. ¡Te esperamos!
Hijo, qué bien lo hemos pasado en tu terraza. Y al final, sin nada de frío. Tu padre hubiese estado tan a gusto. Que te quiero mucho, ¿vale?
Lumon te desea feliz Navidad.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
3:42 de la tarde, lo que es lo mismo, 18 minutos para llegar a las 4 en punto. De aquí, coméntalo aquí en antena. Estábamos hablando de los cupos y demás.
Estábamos pegándonos una rajada. Además, algo que no, es que hay algo en mí es bastante
recurrente. ¿Tienes que arrojar el pascuero o algo?
El pascuero se va a quedar ahí. Es una cosa que por mucho que yo diga esto no va a cambiar, ¿no? Entonces, estaba viendo la plantilla del Real Madrid para el torneo internacional de hospitales, que es un pedazo de torneo junior que la primera vez que ganó Unicaja la ganó con José María Martín Urbano, por cierto. La plantilla que presenta el Real Madrid en hospitales no estaría autorizada a jugar en ACB porque tiene solamente 4 jugadores españoles. El tema de los cupos, hablaba Juan, realmente cupos no hay. O sea, el otro día leía un artículo de Chema de Lucas en Relevo, donde volcaba los jugadores nuevos en la ACB, los más apetecibles y demás. Y de 10 jugadores había un español, con 30 años además, que es Lluís Costa, el base del Granada, que está en su mejor momento de forma, un tipo que se ha hartado de jugar en Les Plata y que ha jugado hasta en sitios tan random como en Hungría, ¿no? Uh-huh. Además, ni siquiera en el equipo que ganaba. Pero claro, te pones a verlo y eso me parece un fracaso brutal. Y me parece el tema de la legislación un engañabobo. O sea, lo digo en serio.
No te tienes que ir muy lejos. Tú tienes...
Ejemplo, termino ya. O sea, lo que tú decías, estábamos hablando del Murcia. El Murcia tiene 8 cupos y no tiene ningún español.
Es que tú tienes el Unicaja, que el gran problema del Unicaja esta temporada y la pasada ha sido los cupos.
Y la que viene. Que tiene para renovar de los 5 que acaban contrato, tiene 3 españoles.
Sí, pero ahora tienes a Jedovic, tienes a Lima, bueno, y Sima he nacido aquí ya. Pero tienes 3 jugadores que teóricamente no son españoles, ¿no? Uh-huh. Y tienes esa necesidad de contar con cupo. No hay jugadores. Vemos un exitazo de las categorías inferiores cada verano y escribimos, no, sus campeones sí, del mundo, claro, sus campeones de no sé qué, tal, campeones, y ahora no hay jugadores.
Bueno, no hay, o no se apuesta. Yo, el otro día en el partido contra. El último partido que jugó el Unicaja contra Moraván Andorra, que hablaba de Tobias Bor. Ahora que vamos a hablar también del caso de Hakanson, que está lesionado y no va a jugar contra Unicaja por una rotura de fibras. Dos jugadores cupo, Tobias Bor y Luz Hakanson. Estos dos jugadores.
No, Tobias Bor no es cupo.
¿Tobias Bor no es cupo?
No, no, no.
Pues debutó súper joven. Bueno, pues, aunque no sea cupo, pero voy a meterlo bueno, en el.
Se apostó mucho
por Hakanson cuando se veía que no estaba preparado, pero le han dado mucha continuidad en distintos proyectos. Y el igual que Tobias Bor, que lo veía y decía, bueno, si hay cadetes en Unicaja que juegan mejor que este chico en la Liga CB. Pero no sé si por tema de agente, por tema de intermediario, por apuesta, se le ha dado oportunidad. Oye, el caso de Tobias Bor, pues tira muy bien y está teniendo carrera en España. La otra vez en ACD con Andorra, en su día jugó en Betis o Lenovo Tenerife, creo recordar, y creo que en Bilbao también estuvo. Y en el caso de Hakanson, cantera de Barça, ¿no? Si no recuerdo mal, también ha pasado por varios equipos hasta que explotó el año pasado en Bilbao, pero hasta que ha explotado hasta mucho tiempo. ¿Por qué con estos sí y con nuestros jóvenes no? ¿Nuestros jóvenes tienen que emigrar como Luis Costa a Hungría o tienen que irse a Croacia como ha hecho en fútbol en su día también Dani Olmo?
Juan Núñez.
O Juan Núñez ahora tienen que cambiar.
Juan Núñez hay una connotación especial, ¿no?
Sí,
hay,
sí.
¿No?
Pero tienen que cambiar su rumbo. No sé, porque es lo que tú dices, Juan. Todos los veranos, en sub-14, sub-15, tanto en chico como en chica, arrasamos en todo y si no ganamos, tocamos medalla o si no, en el peor de los casos, estamos cerca. Y luego yo los nacionales de aquí no nos vale ninguno.
Es más el miedo, ¿no? Es yo pues, creo que una cuestión no de miedo a apostar por un jugador, sino el miedo a que te vaya mal, ¿no? En ciertos equipos la exigencia deportiva es tan alta que no hay sitio para una apuesta por los jóvenes. Puede ser el caso del Unicaja, ¿no?
Exacto.
Sin irnos muy lejos, ¿no? Y en otros equipos, los que están por abajo, es el miedo al descenso, a hacerlo sí, mal, ¿no?
Juan, pero eso puede ser comprensible, pero si luego tú apuestas por gente de fuera de 18, 19 años, ese miedo del que estamos hablando, que puede ser lícito, lo estamos perdiendo.
Pero no. Es que analiza, mira, el tema, hablando, mira, por ejemplo, la cantera malagueña que se nos llena la boca y al final aquí juega Juan Doy, el de la guitarra, ¿no? Como siempre. Pepe Poza, recién retirado y todo eso. Pepe Poza se va de aquí a un equipo que el mismo Pepe Poza lo decía. No si está bien porque estoy jugando en ACB, pero es la peor decisión financiera que he tomado en mi vida.
El Valladolid.
Fue Valladolid. Fue equipo que, o sea, club que ya no existe, por cierto.
Bueno, y que cuando fue Pepe Poza ya estaba desahuciado.
Y ya estaba desahuciado, claro. Pero en Valladolid pensaron, dice, mira, para que nos toque la lotería, a lo mejor es preferible arriesgar con un chavalito que jugaba en el Colegio Marista a coger y decía, traernos otro Bill Halmson que tuvieron en aquel año de tercer base. Oye, pues... Es que ocurre que además la inflación que supone también el sistema de competición en España con que si compramos al peso un montón de chavales de donde sea y lo tenemos aquí 6 meses jugando entre categoría infantil y junior, ya es como si fuera del palo, como si fuera Welling. Perfecto. Luego tenemos los comunitarios, los Cotonou. Y luego los extranjeros. O sea, luego resulta que viene una vez a jugar aquí el F. Pilsen, por aquel entonces, yo viene con 6 americanos y nos crucificamos. Y Unicaja aquel día presenta 9 extranjeros en cancha.
Pero yo creo que es un problema de la propia legislación deportiva y de la liga. Porque eso tú es. Tienes, en la mayoría de las ligas europeas no hay límite de extracomunitario. Se establecen que de los, voy a poner un ejemplo, 12 jugadores, 7, 5 o 6 o 7, 7 pueden ser extranjeros, sí, igual de donde sea.
Si el grupo de nacionales llamándolo como sea y el resto de donde sea, parece mucho más lógico.
Claro, es más lógico. Entonces, aquí te obliga a una restricción ya de por sí. ¿Cuánto extracomunitario? 2. Tienes que tener 4 cupos para de nacionales. Si tú abres el abanico ya completamente y abres el grifo y dices, venga, pues da igual.
Tiene que haber 4 españoles por narices.
Ya está, pero puedes tener 6 americanos.
Claro.
Luego tú llegas y dices, tú te encuentras equipo en competición europea, poco conocido, pero tienen 7 americanos.
Exacto.
Sí, sí.
Y juegan con 8 jugadores. Y aunque sea, pues, bueno, no es ejemplo del Falco porque no tenía ni americano, ¿no? Tenía uno, me parece. Pero, no sé.
Bueno, jugaremos el campeón de la Basketball Champions League, que se fue todo el equipo del entrenador.
El Karsiyaka, que nos puede tocar, o en Turquía, ¿cuánto? No sé cuál.
Los rumanos, el club, creo que la de también.
Por ejemplo, pues tienen 7 americanos. Entonces, es como si tuviese un equipo mucho más potente.
Eso es lo que es el diagnóstico a un problema que tanto Juan y Jackie han tocado una parte del problema, ¿no? Pero lo hemos comentado varias veces en tus programas, Emilio. El problema es, estamos en España, vale, Juan lo ha comentado, la precariedad laboral, la precariedad del director deportivo, del entrenador. Todo el mundo quiere ser el primer entrenador, nadie quiere ser el segundo entrenador. ¿Por qué? Siendo primer entrenador tienes más seguridad, más ingresos, etcétera. Todo eso obliga a la gente a coger atajos que te pueden justificar. Si yo ficho a un Belcerovic Dragan, queda mucho mejor que a Juan Gómez, que sale del Maristas o del EBG o del equipo de Fuengirola, ¿no? Eso lleva a la gente a coger esos atajos en vez de decir, estamos en España, no nos hace falta tener ACB, LEB Oro, LEB Plata, EBA, etcétera. Lo hemos comentado muchas veces. En España hay más de 80 universidades. Los chavales, nadie sabe si todo el mundo va a ser Pau Gasol, Rudy Fernández, Alberto Díaz, etcétera. Pero hay que formar a esos chicos y esas chicas para que no tengan que emigrar para decir, me aseguro, si no soy jugador de baloncesto, voy a ser tal con mi carrera universitaria. Hace falta, lo ha dicho también Juan, las instituciones están mostrando lo que es su fallo, que es el Consejo Superior de Deportes, la Federación, para que haya menos ligas, entre comillas, profesionales, donde mucha gente ya con 29, 30 años viven en pisos compartidos, cobran 800, 900 euros. Meter la cosa, las dos ligas profesionales llegan, una liga universitaria para la cantera o el EBA, que sea con mayoría de
o
jugadores.
Un torneo sub-20.
Una liga de
equipo vinculado.
Por eso yo hablo de una liga universitaria y una liga colegial de baloncesto, donde mi hija, mi hijo puedan competir, formarse, no abandonar los estudios, se sigan formando en el baloncesto, remunerar bien a los entrenadores de cantera, que muchos cobran 100, 120 euros, y lo sabemos, ¿vale? Remunerar bien a sus entrenadores, les forman bien, y luego, a partir de ahí, en la liga profesional, una empresa profesional o
mira,
de alto nivel.
Anicel, no sé cómo estará en otros países del mundo, pero aquí en España, sí, secretarios de Estado para el Deporte o del Consejo Superior de Deporte se han tenido vinculación del deporte, incluso han sido deportistas profesionales en algunos casos. Aquí no hay un ministerio de deportes como tal, está el ministro de Cultura, Deporte, Educación, que lo más redondo muchas veces que han visto es un dado.
Lo ha dicho, mira, Juan, pero, ¿vale? Cualquier equipo ese, en Hungría, en Turquía o en tal, se dice,
sí,
son clubes profesionales.
Anicel,
tú fichas lo que tú
ahí
quieras.
Ahí estamos hablando de estructura de baloncesto. Perdóname, Juan, estamos hablando ahí de estructura de baloncesto. Que sí, que falta valentía, que tendría que ser la federación que diga, este es el modelo, se apuesta por la formación y demás. Pero si
hace
vamos,
falta que
si
el
vamos
Consejo
más allá,
Superior de Deportes
ahí donde voy
y
yo,
la federación.
Si vamos más allá, que tú dices, de aunar la educación, que debería ser lo lógico, el modelo educativo y el modelo deportivo, debe ser el Ministerio de Deportes como tal, que no esté de relleno, Ministerio de Cultura y Deporte, que no ha pisado una pista de deporte en su puñetera vida y que le falta valentía. Y me preocupa mucho lo que tú dices, o sea, que el que tenga la luz paga sí es el que se la juega. El que está con el sueldecito así, me lavo las manos y que pase el siguiente.
Mira, ¿no? Luego se produce una situación muy llamativa. Llega la hora de renovar un convenio y se plantean los clubes una liberalización, entre comillas, del mercado. Meter un extracomunitario más.
Y la semántica.
¿Y ahora qué pasa?
Nacional, cupo, seleccionable.
Vale. ¿Y ahora qué pasa? Que dice la asociación de jugadores, yo no quiero. ¿Por qué? Porque evidentemente el cupo, podemos decir, el jugador español ha vivido unos años fantásticos. Lo están pagando a precio de oro a los cupos. A precio de oro. ¿Por qué? Porque no hay... Hay poco cupo, por eso vemos ahora mucho cupo extranjero, porque los clubes han buscado situación más barata. Pero volviendo un poco para atrás, se plantea la firma de un convenio. amenaza de huelga, no sé qué. Al final interviene el Consejo Superior de Deportes.
Que no aparece, está, hasta entonces no ha aparecido.
Pero ¿qué hace? Esa liberalización que pretenden los clubes la frena.
Exactamente.
La frena.
Eso es.
Y entonces, claro, ahora dice la, pues venga, se pone del lado del sindicato de jugadores, que por cierto, el sindicato de jugadores lo paga la liga.
Claro.
Es que hay una partida importantísima de dinero, Juan, que lo paga la liga. Juan,
ojo, y sindicato de jugadores que solamente interviene en caso de jugadores ACB.
¿Y qué es lo que te iba a decir?
Al que tendría que apoyar más, que son los que están peores, esos no existen.
Si no me equivoco, en liga de la Federación Española de Baloncesto, por lo menos hasta hace poquito, y creo que sigue sin existir, no habían cupos de jugadores seleccionables, ¿no?
No, ahora
ya,
sí hay.
Ya han cambiado, ¿no? Ha pasado
ese
muchos años hasta que...
Ese Lucentum con Luce Angulo y compañía, que no tenía ni un solo español, también jugando el LED, también pasará a la historia.
Bueno, pues...
Bueno, escúchame, dicho y un último apunte. Y luego hay un gran miedo del jugador español a irse fuera. Porque ahí tenemos, exacto, el ejemplo de Juan Núñez, que aunque hay una connotación de temas de agente y pelea de agente y de club de por medio, pero su agente dijo, no, me lo llevo fuera. Y hace carrera fuera. Y el jugador español, si es bueno y no cometemos el error de sobrevalorarlo por el tema de los cupos, eso se irá fuera, sí, y demostrará si es bueno realmente. Pero claro, aquí tenemos el paraguas de decir, hacen falta cupos, aprieto, no me voy fuera, aprieto. ¿Entiendes? Entonces, pues yo creo que también un poco hay que abrirse un poco. Y si ese jugador es bueno, oye, vete a jugar como ha hecho este al Ulm. Y demuestra lo que vale. Y ahora mismo uno de los mejores bases de Europa.
Sí, señor. Y incluso con Horizonte NBA,
sí,
¿no?
Bueno, o Euroliga, final, clara, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues, Jackie, que no has descuadrado la tertulia con el torneo de Hospitales Junior.
Si sabéis cómo me pongo, ¿para qué me invitas?
Dicho esto, por cierto, un tema que quedan cuatro minutos. ¿Os ha sorprendido la permuta en la cantera de Unicaja? El entrenador de Liga EVA, Jesús Lázaro, que el año pasado entrenó al femenino, se va al femenino, y Francis Trujillo, que iba a entrenar al femenino y que ha entrenado al femenino la primera jornada, se pasa al Liga EVA.
Sí.
¿A ti te sorprende?
Sí, a mí también.
¿Juan, te sorprende?
Bueno, los resultados no eran buenos, ¿no? En el femenino, y quizá sin saber el origen de la...
Evidentemente no son buenos, pero Juan, lo que se nos había vendido del femenino, que iban a estar donde estaban, ¿eh? Que tampoco, sí, que podía haber ganado un partido más y...
Bueno, pero no sabemos ahí la situación entre Franci y el club, y cual Franci ha dicho, oye, mira, si se diráis que lo mejor es tal, pues se puede hacer un cambio, yo me planteo la situación aquí, desconociéndolo, sinceramente. Pero bueno, han buscado una solución y yo creo que Francia es un técnico válido para tenerlo dentro de tu estructura. Yo creo que celebré mucho que volviese al club y el hecho de que siga, pues también creo que es positivo para el Unicaja.
Pues yo hubiera preferido...
¿Qué hace?
Yo hubiera preferido cuando te van a echar y no te echan. Una restitución, no. Refrendar en el cargo, ¿no?
Bueno, pero ya te digo, es que a lo mejor no sabemos lo que ha pasado. Igual Francia ha pensado, pensando en el bien del
equipo. Ratificar era la palabra.
Pero a lo mejor Francia ha pensado, pensando en el bien del equipo, a lo mejor yo doy un paso al lado. ¿Y cuál es la solución? Pues la solución más lógica era la de Jesús, ¿no? Porque
sí, históricamente
al equipo.
Con la plantilla, con el equipo femenino y la liga, entonces claro, ya está más preparado.
Sí, sabes lo que ha pasado. Pero bueno, que escúchame, que ha llegado.
Han ganado los dos.
Han ganado los dos. O sea que.
Que está bien, que es
felicitar. La pregunta es por qué no la hemos hecho antes, ¿no?
Entonces. Por eso hizo de inicio, ¿no?
No, pues bueno, yo creo que fue un buen movimiento, ¿eh? El Unicaja debe nutrirse de los mejores jugadores,
sí, pero
y de los mejores entrenadores, ¿eh?
A ver si me estoy explicando yo mal. Que Franci me parece es un pedazo de entrenador y como tú me dices, yo celebré mucho su vuelta y yo creo que estaba más que capacitado para seguir creciendo con el club, con el área femenina, como le gusta que le llamemos a Ramón García, con el área femenina, que, oye, pues mira, no se ha empezado bien, se puede haber rascado más victorias, pero que todo es un conjunto, que todos tienen que seguir creciendo y no ponerse nervioso de hacer una permuta. De momento sale bien, yo creo que los dos van a seguir haciéndolo bien, tanto en un lado como en otro, pero a mí de fuera, pues chicos,
estoy hablando un poco de memoria, recuerdo y datos, pero no sé si perdió 12 o 13 partidos, ¿no? El año pasado seguido y no hubo ningún...
Sí, el inicio de temporada fue
exactamente,
bastante
y no
malo.
Hubo ningún cambio, empezó la segunda vuelta y empezó a ganar partido y tiró para arriba, jugó la fase de ascenso y subió. Y bueno, y ahí no se decidió cambio ninguno. Ahora, pues bueno, la inversión es mayor y entonces pues también la exigencia.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. El sábado se juega contra Covirán Granada, 6:00 p.m, siempre un buen día para ir al partido, y más que es el único derbi andaluz, por desgracia, que vamos a vivir este año aquí en Málaga, en el Martín Carpena.
Y nos queda.
Don Juan Carlos Bonilla, don Juan Calderón, don Aricela Bodama, gracias por la visita, muchas gracias.
Estupendo. Un abrazo. Gracias, abrazos.
Con Enrique Ortiz, como siempre, también aquí en la Intendencia, ponemos el punto y final. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero, enseguida Pedro González, y buenas tardes Málaga. Ahora escucha en la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisnero y Fernando de Aro. Buenas tardes.